Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
¡Ey, ey, ey! Estamos de nuevo aquí. Y hoy sí tenemos un temazo y se las voy a soltar así. ¿Cuántos de ustedes han querido viajar y han tenido problemas con sus reservas? ¿O no han sabido cómo poder utilizar esos puntos que gastando acumularon? ¿O de alguna manera ni siquiera saben cuál es el tipo de cambio? ¿O no les llegan a aceptar su tarjeta porque no es del mismo país en donde están viajando? ¿Cuántos de ustedes han tenido algunas complicaciones a la hora de hacer turismo? Pues bueno, ese es el tema de hoy y es viajando con blockchain. Y aquí estamos, de nuevo, con este par de cracks. Alain, Protocolo, ¿cómo están?
¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Así es, el tema de hoy va a estar interesante porque vamos a ver todos los pasos por el cual un turista, ya sea de trabajo o ya sea por visitar un nuevo lugar, pasa, ¿no? Es este tema de desde separar el vuelo hasta el momento de llegar al hotel. Entonces vamos a ver cómo blockchain está cambiando esta experiencia y es un win-to-win tanto para la empresa como para el usuario, ya que vamos a estar viendo cómo comienza a revolucionarse la industria. Y bueno, sin más que añadir, antes de seguir spoileando todo lo que vamos a ver, quiero dar la bienvenida a Lai. Hermano, ¿cómo estás? Te veo en el hotel, viviendo la vida.
¿En qué parte del mundo estás?
Esto se llama inmersión pura. Vamos a hablar de hoteles, vamos a hablar de todo lo relacionado. Así que qué mejor que estar aquí en uno. Ahí está la piscina, ¿cierto? Está un poquito fría, por eso no he entrado. Me da mucha curiosidad cómo al final la blockchain realmente, a través de esta cantidad de episodios que estamos lanzando, es mucho más allá de especulación. Estamos viendo cómo se pueden hacer muchísimas cosas y que al final, y ya lo van a ver en el transcurso del episodio, también tiene un beneficio, digamos, súper, súper, súper útil para el usuario. Así que arranquemos. ¿Qué les parece si arrancamos con la perspectiva de que yo estoy ahorita, pues así, soy un turista y quiero irme de viaje a algún lugar? ¿Qué es lo que usualmente pasa y cómo blockchain puede cambiar esto?
Yo creo que ahí el que tiene más experiencia por todo lo que ha estado visitando aquí es nuestro amigo Francis, que se visita por lo menos unos 5 países al año. Así que coméntanos, Francis.
Uy, a ver, la experiencia de viaje. Yo creo que lo he ido masterizando, voy a decir, y todavía no estoy ahí a lo largo de los años. Me recuerdo cómo al principio uno, y es importante mencionarlo, confiaba siempre en una agencia de viajes, ¿verdad? Venía y contactaba una agencia de viajes para poder venir y conseguir el boleto, conseguir los hoteles, conseguir todo lo que fuera necesario, recomendaciones, tours y demás para tratar de viajar. Pero a lo largo del tiempo creo que esto se ha convertido más en un autoservicio, ¿verdad? Un self-service, a que ahora somos nosotros mismos las personas que tenemos esa posibilidad con todas las herramientas que existen para ir a armar nuestro viaje de la manera que queramos. Y eso es uno de los primeros elementos que vamos a ver aquí, es cómo podemos nosotros personalizar nuestra experiencia de viaje de la mejor manera. Yo normalmente lo primero que trato de comprar es el boleto, ¿sí? Antes de salir trato de buscar ese boleto para tratar de loquear el mejor precio posible y saber si es un viaje de ocio, casi que ahí hasta depende a veces hasta dónde vamos, a qué ciudad podemos aterrizar y demás, porque tratamos de buscar la mejor opción. Y pues tratamos de encontrar como esa tarifa que haga sentido, que no sea un país o alguna temporada que sea extremadamente alta y que nos vaya a castigar. Y luego pues ya voy viendo el resto de elementos de cada uno de los viajes, como el tema del hospedaje, ¿verdad? Empiezo a ver si voy a necesitar transporte, también lo empiezo a buscar. Muchas veces trato de utilizar plataformas, por ejemplo, tradicionales como Expedia, Kayak, como Orbitz, que a veces ofrecen algunas ofertas, ¿verdad? Que también me ayudan a acumular puntos, pero que me ofrecen ofertas en hospedaje, transporte y demás. Y miro si hace sentido a la hora de ahorrar y soy alguien que compara muchísimo. O sea, no trato de irme solo a la primera. Me fascina ir a ver cuáles son las opciones, precios, tarifas y demás que están disponibles para empezar a armar mi viaje y tratar de ir entendiendo qué es lo que quiero vivir. Ya después le meto la parte de experiencias, ya después, si es necesario, cuando estoy en lugar, empiezo a reservar. Si es, por ejemplo, en Perú, si uno quiere llegar, a todos los que están escuchando aquí, quieren ir a los famosos restaurantes, hay que reservarlos. Y muchas veces están en el día, y reservarlos el mero día no es lo ideal. pero son detallitos que uno va incluyendo dentro de su viaje y así es como normalmente planifico mis viajes. Ese es como que el flow inicial.
Claro, o sea, está muy interesante, ¿no? Este punto que nos estamos dando cuenta, al menos los que no somos viajeros continuos, de cómo el usuario comienza a buscar también las mejores ofertas o acciones que te hagan acumular determinados puntos para obtener ofertas, ¿no? Entonces, muchas veces hay estas promociones de puntos millas, puntos vida, o como se llamen en cada tarjeta de crédito, que son empresas asociadas que te permiten, ¿no?, tener un descuento, o te permiten no el descuento, pero sí un plus, ¿no? Llegar, digamos, a este tema de una habitación VIP, ¿no?, un servicio más personalizado, bajo el mismo precio que hubieras que estás pagando. Entonces, ahora, todos estos puntos, digamos, que se van acumulando, es curioso porque las personas lo conocen como puntos, pero realmente son tokens, son puntos digitales que están en la base de datos de la empresa. Pero esto de aquí, que también pueden ser tokens en una blockchain directamente, lo cual le daría la ventaja de ser tokens interoperables, tokens intercambiables. O sea, podrían tener los beneficios de un token tal y cual conocemos nosotros, como decir el token de AVE, el token de LINK, que son de protocolos Web3. Esos tokens podrían tener la misma utilidad, o un token de aerolínea podría tener la misma utilidad que estos, ¿no? Que es el tema de transaccionarlos, de poderlos revender, que mantengan el mismo precio, y así sucesivamente. ¿Qué opinas?
Sí, de verdad. Justo ahí te iba a decir, imagínate que Francis es viajero frecuente, ¿no? 5 veces al mes, y tiene un montón de puntos. Pero de la nada consiguió un nuevo trabajo que no le permite viajar. Y todos esos puntos que tiene, los tiene acumulados ahí por mucho tiempo y no puede viajar. Pero ¿qué pasa? Que justo, imagínate, como Francis se cambió de chamba, me dijo, oye, Alain, ¿sabes qué? Ándate de viaje, ándate por allá. Y yo le y justo voy a ir a los mismos lugares donde él iba a ir. Y yo no tengo puntos. ¿Qué pasa hoy en día si yo le digo, oye, Francis, regálame tus puntos, la aerolínea o los hospedajes? Te dicen, no, compadre, ese es solo para él porque él ha gozado del viaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le digo a Francis, oye, ok, no me los regales, pero te los compro más baratos porque no los vas a usar? Tampoco se puede. Entonces, con la blockchain, tokenizando cada punto, sí se podría. De repente Francis me dice, oye, ¿sabes qué? Todos mis puntos te van a ahorrar $2,000. Pero yo le digo, oye, ¿sabes qué? Como no lo vas a usar, igual los vas a perder, yo te doy $500. Y Francis dice, ah, ya, bacán. Ya, hacia ese mundo deberíamos migrar con blockchain. Yo creo que sí se va a dar, ahí justo Protocolo nos va a contar un poco cómo hacemos esto ya, pero con tickets de avión. Entonces, esto va a estar muy curioso, porque al final la oferta y demanda va a decidir sobre alguna manera beneficios que hoy en día mucha gente pierde. Incluso, o sea, yo sé que es parte del modelo de negocio de las aerolíneas, de decir, por ejemplo, te doy tantas millas por viajar tanto, pero te las corto tal fecha, tiene fecha de vencimiento. Pero, si las aerolíneas se ponen a pensar, por cada transacción pueden ganar regalías. Entonces, en lugar de perder dinero, ganarían mucho más todavía dinero por las mismas transacciones en un mercado secundario entre oferta y demanda. Así que ahí se los dejo para que Protocolo también nos cuente esta perspectiva, pero es del lado de los aviones, pero ahí Francis quiere hablar también, así que ahí les dejo, chicos.
Sí, y antes de que Proto nos cuente todo lo que nos va a contar ahora, que sabemos que nos va a encantar, es, qué interesante lo que acabas de decir, Alain. Yo creo que es esa oportunidad, muchas veces aerolíneas, hasta las propias líneas, agencias, hoteles, y todos los que están involucrados en la industria, piensan de que, ojalá no cambie los puntos porque entonces no tengo que darles el servicio que les prometí por la acumulación. Pero ese es un mindset contrario al que estamos proponiendo acá, decirles, ¿qué pasa si en vez de decir, no quiero que cambien los puntos, capitalizan más sobre los puntos que existen, permitiendo que el propio mercado se organice y puedan utilizar blockchain como esa herramienta para poder redimir esos puntos? Que al final, de alguna manera, yo lo miro como del lado de presupuesto, si tú ofreciste un programa de lealtad en el que dabas puntos y que estabas pensando que los iban a redimir, los tuviste que tener presupuestados. O sea, no se vale el decir, porque lo he visto en algunos proyectos y diferentes, es, ay, el cashback no lo utilizaron, entonces pongo una política que en 6 meses no tienen el cashback, me lo retorno. No, lo ideal, y aquí también muchas veces vamos a hablar que en los negocios existe esa ética empresarial también, ¿verdad? Y es, además, una oportunidad también para los proyectos, es decir, check, yo había presupuestado esto, no pasó, estoy viendo que no sucede. ¿Cómo incentivo a que esos puntos que están ociosos, por así decirlos, los pueda utilizar el mercado? Yo quedo bien, gano como marca, gana mi cliente, gana la experiencia y todo empieza a crecer. Y que creo que por ahí va a ir mucho lo que nos está contando ahorita y que nos va a contar el protocolo.
Claro, es muy, muy curioso ese tema de un mercado secundario, ¿no? Que exista. Ahora, yo soy un poco de la idea, a ver, no he utilizado mucho estos puntos que te pueden dar las tarjetas de crédito. No sé cuánto se tiene que acumular o cuánto en compras tienes que tener para hacer un canje relativamente bueno. Entonces, eso está muy interesante porque recordemos que parte de su negocio de estos sistemas de puntos es que también al cliente se le terminen venciendo para que no pueda canjearlos todos, ¿no? Entonces, a lo mejor van a terminar subiendo el nivel, digamos, de canje. O sea, si lo que canjeabas por 100 mil puntos, ahora lo vas a canjear por 300 mil puntos, digamos, ¿no? Un tema así. O sea, yo creo que iba a tener que haber un rebalance al final, pero va a terminar siendo útil, o sea, porque hay personas, como mencionaban ustedes dos, que o no se enteran, o se enteran muy tarde, o simple y sencillamente no lo van a utilizar, o hacen una compra porque se le van a vencer los puntos y no es porque realmente lo necesiten. Entonces, ese cambio por monedas, por divisas, va a estar bueno en un mercado secundario. Y lo otro es, ahí estamos viendo cómo se aplica este tema de los tokens, ¿no? De los tokens en una blockchain, estamos viendo la utilidad de intercambio, de colocarlo, de interoperabilidad. Pero también tenemos el punto en la aerolínea, cuando uno quiere comprar el ticket de vuelo, y tenemos el caso en el cual compras una fecha, creo que le pasó a Francis este año, compras una fecha, y le pasó a Line el año pasado también, compras una fecha, y luego ya por X razones ya no vas a viajar en ese tiempo, y necesitas cambiarlo para X días más adelante, o directamente cancelarlo porque ya no lo necesitas. Entonces, tienes normalmente que llamar a la aerolínea, ver si cumples con las políticas de la aerolínea, si estás en el tiempo correcto o si el pasaje que compraste realmente tiene esa característica. Entonces, ahí es donde pueden entrar los tokens no fungibles, porque recordemos que cada ticket de vuelo es diferente, no es no es igual un ticket que yo compré en clase turista que uno que compré en clase business, o uno que yo compré, digamos, que sea en el mismo país, a uno que compre que sea internacional. Entonces, va a tener diferentes características y lo bueno es que, digamos, si yo quiero hacer un viaje a Estados Unidos y me equivoqué de fecha o ya no voy a viajar por X razones, puede existir un segundo mercado en el cual yo pueda revender ese ticket a alguien que sí lo necesite. Entonces, ¿se puede vender más barato? Sí, se puede vender más barato o de repente se puede vender más caro o se puede poner en subasta, que es lo mismo que pasa con los tokens no fungibles, ¿no? Y adicionalmente a eso, también se va a crear, lo malo que veo aquí es que se puede crear un mercado especulativo, ¿no? Imaginemos que hay la final del Super Bowl en Estados Unidos y los vuelos para tal lugar. Están muy cotizados y la gente comienza a comprarlos solamente para venderlo en un mercado secundario. Entonces, la aerolínea como tal no va a perder. El tema va a ser ahí los usuarios porque van a estar recomprando, ¿no? Entonces, la aerolínea va a ganar porque inclusive va a haber una tasa de comisión, va a haber un tema especulativo que va a haber gente que recompre para luego revenderlo nuevamente, ¿no? Y va a haber tickets estratosféricos, pero yo creo que es un tema que se regula por el mismo mercado. O sea, si está disponible y la gente lo va a querer así, así va a terminar siendo, ¿no? Entonces, ese es el único punto negativo que le veo. Y de ahí, un tema adicional que la otra vez estaba hablando con una persona que investigó un poco más el caso, es que va a ser un poco difícil que se vaya a aplicar blockchain de manera, digamos, inmediata. Porque recordemos que todas las aerolíneas a nivel internacional manejan, creo que todas están centralizadas en dos bases de datos o en una sola base de datos. Entonces, que blockchain entre es progresivo. O sea, primero están entrando en aerolíneas nacionales, que es mucho más fácil. Y luego, ya para entrar a vuelos internacionales, ya tendrían que ir escalando progresivamente, porque tienen que interconectar todos los datos de las demás aerolíneas también. Entonces, va a estar muy interesante cómo va evolucionando eso. Pero imaginemos que ya llegamos, ¿no?, a nuestro punto de destino, pero antes de imaginarnos, le quiero dar el pase a Francis, que creo que quería comentar y agregar algo, y a Alain también. A ver, suéltenlo por ahí.
Suéltalo, suéltalo, DJ. Ahorita me recuerdo que justo en la visita que acabamos de tener en Perú, conversaba con alguien que conocemos nosotros que trabaja en la industria de vuelos, ¿verdad? Y pues me decía que existe una barrera de entrada para poder implementar este tipo de cosas, como ya lo estabas diciendo vos, a nivel mucho más masivo, que tiene que ver con el sistema operativo o el sistema que utilizan hoy por hoy para las reservas y la creación de tickets y precios las líneas aéreas. Que por ahí es donde se ha convertido ese dolor de ver cómo realmente pueden implementar algo que permita de manera mucho más ágil y versátil el mover, cambiar, pasar, regresar, venir y que no se queden bloqueados, como por hoy suceden los tickets a una persona en ese tiempo en específico, en ese horario y demás. Entonces, eso como lo que lo quiero dejar aquí, como ese punto que tenemos que tener en cuenta, que muchas de las cosas que todavía cuando le queramos implementar o meter blockchain, no han llegado al punto en el que ya pueda ser posible, ¿verdad? Mucho de lo que estamos conversando aquí, a veces de los blockchain de los negocios, son muchas ideas y muchas propuestas e iniciativas, algunas que ya han funcionado, otras que todavía falta que el contexto o la coyuntura del negocio o de la industria lo permita para poder hacerlo, número uno. Y dos, para ya dar el paso a la INE ahorita, algo que dijiste y eso, y siempre lo tenemos que hacer, es la inmutabilidad del blockchain en los temas de las políticas y las condiciones. Algo que sucede mucho es, imagínate que te ofrezcan esto, como tú dices, si quisieras cambiar, pero ¿quién quita que del lado de la línea aérea, de cualquier lado, no te cambien las condiciones de un día al otro sin que tú te enteres? Yo no sé cuántos de ustedes leen la letra chiquita y el asterisco que está en todos los contratos que firman, pero hoy por hoy, si todo estuviera montado dentro de la blockchain, probablemente tendríamos un poquito más de certeza que va a ser posible realizar alguna acción que me beneficie, que me permita donarlo a ese mercado secundario, que me permita venderlo y demás. Porque definitivamente esa parte de especulación yo creo que va a pasar y sucede. O sea, yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando van a algún país, aunque no vayan al evento principal, pero hay algo muy, muy grande. Por ejemplo, cuando hay Fórmula 1 en Miami, o sea, si usted, y me pongo a veces a traquear solo cosas por estar atento a lo que está pasando, y vas viendo precios, y definitivamente la demanda y el propio mercado, como dice Alain, está haciendo que los precios estén disparados. Desde hoteles, desde transporte, desde boletos, todo lo que tenga que ver con la industria está disparado porque hay un evento muy, muy grande. Entonces, la inmutabilidad de la blockchain puede aportar a esto. Dale, Alain.
Sí, tal cual. De hecho, la cantidad de dinero que recopila, por ejemplo, o recauda un país cuando hacen el mundial ahí, por turismo, es extremadamente gigante, ¿no? La gente a veces también en los países quieren hacer su mundial ahí porque obviamente más que el beneficio del mundial como tal, les va a beneficiar en otros sentidos del turismo, ¿no? Oye, a mí me pareció interesante lo peligroso que puede ser que todo esté centralizado en solamente dos bases de datos. A veces nosotros no vemos, digamos, ese riesgo, ¿no? Pero qué tan complejos están nuestros datos o quiénes los están custodiando, ¿no? Si alguien altera esas dos bases de datos, o incluso alguien interno, pues es muy peligroso. Y capaz hasta ya lo han hecho, no solo que no lo dicen. Oye, y también quería contarles, ok, para seguir un poquito este flujo del viaje. Ya compré mi vuelo, ya sé que con blockchain de repente he podido cambiar mi vuelo, si es que no voy a poder ir en esa fecha o en ese momento, ya sé que de repente que puedo tener en un mercado secundario, usar puntos de cualquiera de ustedes dos, que ustedes me los han vendido más baratos o me los han regalado. Hasta ahí todo chévere. Ahora, los hoteles. Ya hemos visto que podemos buscar en páginas web. Acá hay un problema, no sé si llamarlo problema, yo creo que es parte del modelo de negocio que hemos permitido que se dé, que cuando uno compra vuelos, hoteles, lo que sea, los tres podemos estar ahorita en la misma página, comprando el mismo vuelo, el mismo hotel, y a los tres nos van a salir precios diferentes. Y estando desde el mismo lugar de ida al mismo lugar de destino. Entonces creo que también con blockchain esa transparencia se podría mejorar. Ahora, no sé qué tanto se puede implementar porque es parte del modelo de negocio que hemos permitido que funcione así, ¿no? Esta famosa oferta y demanda, pero que nosotros no decidimos, sino que en base a donde vivimos o en la computadora que estamos, funciona, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto los hacks de entren en modo incógnito, borren las cookies. Entonces, creo que con blockchain, al saber quién tiene qué, también se podría ver eso como una especie de solución, que no sé si se puede implementar, claro está. Entonces, yo ya llegué al hotel, ¿de qué otra forma me puedo beneficiar, aparte de repente de los puntos de lealtad? Yo estaba poniéndome a pensar un poquito ahorita, y dije, el tema de identidad soberana, el tema de repente, oye, mi pasaporte, oye, mi DNI, tener tantos documentos para poder presentar y validar quién soy, de repente podemos ir y decir, ah, ok, yo ya sé que eres tú por tal motivo, porque, no sé, escaneé tal documento, escaneé tu celular con un QR, etcétera, porque también se han dado casos de falsificaciones, casos de pasaportes falsos, casos de robos de identidad, no son muchos, pero porque no lo traqueamos. Entonces creo que ahí también podría servir mucho el tema de identidad soberana con blockchain, el hecho de, sin dar tantos datos, imagínate, ¿no? Hay personas que dicen, no quiero que sepas mi edad, pero quiero que sepas que soy mayor de edad. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, eso para mí es importante. Y no sé qué otros beneficios dentro de un hotel o de servicios anexos se pueden usar. No sé si a través de los puntos puedes comprar en lugares cercanos. No sé si hay muchas cadenas de hoteles. Imagínate que tú gastes, no sé, un montón de dinero yéndote al Marriott de un país. Sería genial que los beneficios de ese Marriott que te den en un país y que lo puedes usar en otro Marriott, en otro lugar, también puedan ser usados en otros hoteles, ¿no? Ahí donde el protocolo habrá de la interoperabilidad. A veces las cadenas de hoteles están muy cerraditas en uno solo y no te permiten al menos que vayas al mismo hotel, en la misma ciudad, en el mismo lugar, pero ya digamos, posibilidades de poder disfrutar esos puntos se pierden, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Ahí te voy a dar un punto y creo que es un caso de uso muy real. Hoy por hoy, por ejemplo, como ustedes decían, tengo la oportunidad de viajar un poquito y yo tengo dos tarjetas específicas que me acumulan puntos en diferentes, por así decirlo, marcas, ¿verdad? Una con Life Miles, que es Avianca y todo por la región más latinoamericana, y otra con Puntos Advantage, que es mi viajero frecuente del lado de American Airlines para puntos que tengan que ver con Estados Unidos y otro tipo de cosas. Quisiera tener todas porque otras de United, etcétera, pero en teoría, y esto que estás hablando para ver si me siguen en la parte de turismo, es uno también busca aliarse a la sombrilla que está sobre estos puntos de lealtad y de viajeros frecuentes. Por ejemplo, Life Miles, ¿verdad? Life Miles no solo está Star Alliance, que es muchísimas líneas aéreas en toda la región, no solo Avianca, no solo Life Miles, pero que cuando yo trato de empezar, y aquí es donde viene el dolor, de pasar mis puntos, de redimir mis millas, de hacer la conversión, de poder tener también mi estatus actualizado en Star Alliance y no solo en Life Miles, no les cuento el dolor que es. O sea, ni les cuento el dolor que es porque me tengo que ir a sentar probablemente primero con el banco porque es el que emite mi tarjeta para poder dar verificación de cuáles son los puntos que tengo, de los consumos que he tenido, que estén bien, que si me ofrecieron de que tú decías al principio, pronto, 2, 3 millas por cada dólar gastado o no, si esté sucediendo y que casi que yo llego y me siento y agarro, vamos uno por uno, le digo, tal cuento, sí, check, 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 check. Yo debería tener tantas millas porque no las tengo acumuladas, ¿verdad? Y no tengo esa certeza y ha sido siempre bien complejo y cuando lo quiero migrar es un dolor. Ahora lo traigo con lo que estás diciendo. Creo que estaba por ahí un caso del Intercontinental que estábamos leyendo de un programa de lealtad que hicieron con NFTs, ¿verdad? Que es otro de la interoperabilidad. Imagínate que ese NFT tuviera justo esa posibilidad o esa utilidad de interactuar con diferentes cadenas y que venga y diga Intercontinental, mira, checaste conmigo, pero yo estoy miembro de otro grupo más grande de hoteles. Y en cualquier hotel, porque sucede, en los hoteles también sucede, tú puedes venir, aunque hayas chequeado conmigo, este NFT da la certificación de que tú estuviste en una experiencia conmigo en Perú, en París, en Guatemala, y te habilita descuentos, beneficios y demás a cualquier otro que vayas en el mundo. Y de una vez te meto, como lo decía el del Intercontinental, y si no me equivoco, decía, y una vez te meto como parte de mi club de viajeros frecuentes del Intercontinental, y empiezas a recibir todos los beneficios que recurrentemente puede recibir cualquier persona que compra este paquete. El NFT va a habilitar esa interoperabilidad y que sea mucho más fácil a que tengan que estar llegando, como por el texto antes, a sentarse. Pero es que mire, yo estuve en el Intercontinental de Perú, y a mí me dijeron de que yo sí tenía este beneficio aquí. Uy, déjeme chequear. No, fíjese que en el sistema no me aparece. Vamos a actualizar sus datos y con mucho gusto le decimos. Creo que la blockchain nos va a permitir a que eso sea mucho más fácil, ¿verdad? También y mucho más rápido, más ágil. No sé
Claro.
o sea.
Por ejemplo, o sea, esto no es un caso con hoteles, pero es un caso que va mucho con la trazabilidad, que es lo que estamos hablando. Lo interesante de esto es que estamos viendo cómo capítulos anteriores nos sirven como base para poder repotenciar más este capítulo, ¿no? La trazabilidad que hablamos antes nos está sirviendo para el de ahorita. Los sistemas de pago que también hablamos en otro capítulo nos sirve para ahora porque un hotel puede aceptar criptos porque es un sistema de pago adicional como lo hablamos en ese capítulo. Entonces, el tema de tokenización también nos está sirviendo en este capítulo para el tema de los tickets de vuelo, las estadías. Entonces, un tema aquí interesante es lo que decía Francis. Este tema de tener, por así sea la misma empresa, muchas veces tienen bases de datos separadas o tienen dos o tres bases de datos para todo porque es inmenso una transnacional. Entonces, lo mismo le pasó a Walmart, que es un tema muy aparte de hoteles. Cuando quisieron buscar de dónde venía un determinado producto, se demoraron 6 días, teniendo toda la documentación. Se demoraron 6 días. Cuando implementaron blockchain en el 2020, 2018, se demoraron 2 segundos en hacer la misma tarea. O sea, de 6 días a 2 segundos. Entonces, es un beneficio para todos los rubros directamente, ¿no? Y lo mismo pasa con estas empresas que son tan grandes que tienen toda la información a la mano, pero es tanta la información que así esté digitalizada, se va a demorar porque no tienen la tecnología, digamos, correcta para ese momento o para esa tarea específica. Entonces, para ese punto, blockchain sí les va a ayudar porque uno, es trazable y dos, es inmutable, o sea, no se puede alterar. Entonces, también le da la confianza al usuario, al cliente, ¿no? Y otro punto interesante también que puede ser muy bueno para el usuario y para la empresa es las diferentes dinámicas que puede haber entre empresa y usuario. Se me ocurre, X, imaginemos que yo lanzo una colección para un hotel de lujo, una colección de tokens no fungibles, de NFTs, lanzo, digamos, 100 tokens, que cada NFT es una imagen de un artista, ¿bien? Es una imagen de un solo artista, una obra de arte que se repite 100 veces, pero esto me permite canjearlo por un fin de semana en un hotel de lujo. Entonces, yo como usuario vivo en Perú, este hotel de lujo está, digamos, en Italia, sé que algún día iré, pero lo quiero comprar porque es válido para toda la vida. Lo compro y ¿qué pasa? Para que tú canjees, se quema la obra de arte y se crea y puedes canjearlo. Mientras que más usuarios comienzan a utilizar este canje por la habitación, las obras de arte se van haciendo más escasas. Entonces pueden tener un mayor valor porque ya no solamente te sirve para canjearlo por una noche, sino que adicionalmente es una obra de arte que ya no se va a volver a reproducir. Entonces imaginemos que quedes entre el top 10 porque uno, quisiste porque te gusta mucho la obra de arte, o dos, porque es como el caso mío en el cual yo vivo en Perú y todavía no tengo la oportunidad de ir a Italia, entonces sigo esperando hasta que exista. Y de repente va a llegar un punto en el cual esta obra de arte valga tanto que diga, oye, mejor si no me quedo en el hotel, si no vendo mi obra de arte a otra persona para que con ese dinero pueda pagar mi viaje a Italia. Entonces, se va viendo el tema que gana el usuario porque tiene diferentes experiencias, pero también gana la empresa porque luego salen noticias, oye, tal tema se vende por tantos miles de dólares, ¿no? Entonces, porque ya no solamente es la noche del hotel, sino también esta experiencia adicional de tener una obra de arte, ¿no? También está el punto de cómo lo sepas vender.
Dale. Sorry, te corté. Pero, sino que quería contarte que hay hoy día, y ¿por qué te corté? Porque me quedé pensando un poco en cómo podemos implementar a pequeña escala todo esto. De repente alguien que tiene un hotel en una provincia que nos está escuchando, alguien que recién quiere entender un poquito de blockchain, que quiere saber, oye, ok, a las grandes les sirve, a mí cómo me sirve. Me acordé que hubo una persona que hizo como una especie de casa de hospedaje en México y vendió una tanda de NFTs, creo que solo fueron 25. Y este NFT te daba chance a quedarte en el año 5 noches en una playa en México. Y esto era, entiendo, por los 3 primeros años, pero también este NFT te daba chance a que si querías quedarte más tiempo, te salía más barato, te daban ciertos beneficios. Claro. Y entonces ahí yo les lanzo la pregunta a ustedes, chicos. Si tuviéramos que empezar un negocio o alguien ya está teniendo hoteles, incluso a corta escala, a pequeña escala, ¿cómo ya con blockchain podría empezar a mejorar ciertas cositas? Porque la trazabilidad de los clientes, por ejemplo, hoy día tú vas a un hotel en cualquier parte del mundo y te piden documentación, se queda en una base de datos, pero ahí bien, gracias, ¿no? Los grandotes te dan puntos de lealtad, pero los chiquitos no te dan ni madres. Entonces, dale, ¿qué opinan? ¿Qué harían ustedes?
Ahí yo tengo una idea curiosa, a ver cómo lo toman y cómo se puede complementar, digamos. Imaginemos que yo soy un hotel pequeño, mediano, pero estoy en proceso de, no de expansión, sino de mejora. De repente, sabemos que hay diferentes tipos de habitación, entonces quiero poder crear una suite X, presidencial, digamos, ¿no? O el nombre que le quieran poner. Pero, ¿saben? Siento que es mucho riesgo colocarlo de mi bolsillo. Entonces, de repente saco una colección de NFTs de inversión directamente, ya no es artístico, ¿no? En el cual, o lo tokenizo directamente para que todos mantengan el mismo valor. Tokenizo y recolecto, digamos, $30,000. Entonces, esos $30,000 me sirven para renovar esa habitación o ese conjunto de habitaciones. Pero, ¿qué sucede? Yo voy a repartir las utilidades de lo que genere esa habitación o ese conjunto de habitaciones a todos los dueños que aportaron porque fueron inversionistas. No son inversionistas en todo el hotel, son inversionistas en este conjunto de habitaciones o en esta habitación en específico. Entonces van a recibir un rendimiento anual en base a la afluencia de gente que exista. ¿Qué hace esto? Uno, hace que tengas un marketing directo porque estos usuarios van a comenzar a compartir porque van a estar interesados, porque mientras que más gente llegue a tu hotel, mientras que más gente utilice ese tipo de habitación nivel alto, más tú como usuario vas a recibir. Entonces, te conviene comenzar a hablarlo entre conocidos, te conviene comenzar a compartirlo en redes, etc. Y la empresa, ¿qué sucede? Si bien va a ganar menos por ese tipo de habitaciones, uno, no le costó nada remodelarlo, y dos, ya te estás ahorrando el marketing. O estás invirtiendo en marketing, pero cada dólar que tú inviertes en marketing son como $5 que hubieras invertido. Entonces, estás haciendo más eficiente el dinero, ¿no? Entonces, ya no estamos tanto viendo la trazabilidad, que muchos hoteles pueden verlo como que, uy, eso es algo de los grandazos. Pero, blockchain se puede moldear a diferentes utilidades. Al final, todo es tema de creatividad y conocimiento, ¿no? Que uno pueda tener en base a la tecnología. Dale, Francis.
Y creo que tocaste un punto bien importante aquí, que lo tenía en mis notitas. Esa parte de el ser dueño a nivel fraccionado con la tokenización, que también, y le agregaría lo que dijiste, lo puedes hacer como un programa de lealtad y fidelización de tus clientes ya existentes, porque podrías ofrecer la tokenización a tus clientes que ya, si los tienes bien traqueados entre ustedes CRM y demás, les dices, tú eres de los clientes que por lo menos acabo 2, 3, 10 noches al año conmigo. Mira, te ofrezco esta opción, yo quiero crecer, vamos a upgradear esta experiencia. ¿Quieres ser dueño conmigo de esto? Y como dices, empieza a haber un gana-gana entre todos. Y eso a mí me abre justo un tema que creo que como para ir cerrando ya de los temas que hemos visto de cómo aplican el turismo es, definitivamente esto habilita nuevas formas de ingresos. Y entre esas nuevas formas de ingresos, creo que hemos visto cómo dentro de los procesos, como bien dice Alain, para empezárselo a bajar también a negocios más tradicionales, es poder automatizar versus seguir haciendo procesos que hoy por hoy son manuales, ¿verdad? Uno de los que los tengo aquí y creo que es bien importante es todo el tema también de pagos en la industria de turismo. Muchas veces para poder recibir algún pago, y eso fue algo que comentamos en unos capítulos anteriores también del episodio, es te toca conectarte con Visa o con Mastercard o con el procesador local o con aquí y con allá, costos muy altos, etcétera. Y la blockchain aquí te viene a aportar también a no solo asegurarle también al cliente o al que está viviendo la experiencia de turismo un tipo de cambio seguro, valga la redundancia, y con menos costos. Y sobre todo, esto es un win-win porque tú también ganas más y no le tienes que estar dando algo más porque elimina intermediarios y es mucho más eficiente tu gestión administrativa. Sin embargo, otro de los temas que también quiero venir y es darlo a la mesa para que vayamos cerrando con esto es, he pensado, como esas ideas que vos pusiste ahorita pronto, el tema del turismo sostenible. Y eso gracias a blockchain también puede suceder, porque es una oportunidad, otra vez, de nuevos ingresos, de poder traquear, y lo estaba leyendo ahí, es las emisiones de carbono a través de la blockchain, de lo que está sucediendo en todo tu proceso de turismo, desde el boleto hasta la agencia, hasta el hotel, hasta el inventario, todas las rutas que te venden de las experiencias y como que las excursiones, etcétera. Y tú puedes convertirte también en un elemento adicional de promoción con el turismo sostenible. Es decir, gracias a la blockchain yo te puedo traquear todo lo que estamos haciendo, porque estamos dejando de meter intermediarios, más personas, todos en procesos mucho más eficientes. Y eso también es bien llamativo en esta industria en la que muchos usamos no solo cuál es el mejor precio, sino también qué es lo que me da la mejor experiencia a la hora de viajar, a la hora de venir e ir a conocer, ya sea por ocio, por negocios, por lo que fuera. Uno siempre está buscando la mejor experiencia posible.
Tal cual, tal cual. Yo creo que ahí al final nos hemos dado cuenta cómo realmente, nuevamente, ¿no? No necesariamente esto solo es especulación. Hemos visto todo lo que se puede hacer en grandes magnitudes, en pequeñas magnitudes. Como bien dijo Protocolo, es un tema también de creatividad, pero la herramienta está. Y el implementarla también, el implementarla no es que vaya a ser un año de implementación, ¿no? Mucha gente lo está haciendo en muy poco tiempo porque es relativamente, digamos, no difícil. No fácil, digámoslo así, pero con el debido conocimiento y contactando a la gente experta, pues puedes hacerlo relativamente sencillo. Y al final no se trata de que sea ni un gasto ni una inversión, sino más bien una inversión que pueda hacer más eficiente tus procesos. Incluso la cantidad de mano de obra que estás usando se puede reducir. Entonces creo que vamos a migrar a soluciones mucho más eficientes que desde que hoy, si eres pequeño y lo ves y ves esta solución, en un futuro cuando se vuelve un estándar, ya no te va a agarrar, digamos, frío. Ya no te va a agarrar en un momento de que, uy, ahora todo el mundo lo ha implementado, ¿cómo lo implemento yo? Y ese es el gran problema de la evolución tecnológica. Muchas empresas terminan cayéndose porque cuando debieron implementarlo, es como que, eso va a llegar como el COVID, ¿no? El COVID empezó en China. Y dije, eso no va a llegar a Perú. Mentira, ¿no? Y creo que con la evolución, con la inteligencia artificial y con la blockchain, con todo lo que está pasando, la evolución va a ser tan rápida que de un momento a otro, o vamos a ver a gente muy grande o empresas muy grandes tratando de abarcar mucho mercado, o muchas empresas pequeñas que no se van a poder adaptar y van a caer con el tiempo, ¿no? No es para que se alerten, pero es parte de lo que creo que se va a venir, ¿no? Así que, muchachos, yo quiero agradecerles nuevamente por un capítulo más. Si nadie tiene algo más que decir, ya le damos al cierre a este capítulo. Cuéntenos si les gusta este tipo de modelo de viajando con blockchain. Vamos a hacer también otras cosas con blockchain, ya desde el punto de vista más cotidiano y más de lo que hacemos día a día también. Así que, por favor, no se olviden dejar en los comentarios, suscríbanse, siempre denle... ahorita te doy el pase, Francis, denle like y pónganos 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, comenten lo que quieran, pero sigan, muchachos. Dale, Francis.
No, y quiero hacerle mucho énfasis a lo que dijiste, Alain, porque tenemos, y uno de nuestros clientes con los que trabajamos y asesoramos y demás, tuvo esa mentalidad y la está teniendo en una industria bien, bien interesante. Es cómo me preparo porque sé que pronto, en el corto o en el mediano plazo, esto me va a pegar por lo que estaba leyendo. Entonces necesito, y ahí fue como se acercó con nosotros, necesito entender qué es lo que puedo empezar a hacer ya, no implementar todo como lo hemos dicho, para poder estar listo en el momento que venga, a que yo estoy un paso adelante de mi competencia, un paso adelante para que esto sea una propuesta de valor de mi proyecto, de mi negocio y demás. Y eso hay que hacerle mucho, mucho énfasis. Y aprovechando el espacio para los amigos, que tengo varios amigos en la industria de turismo, es acérquense. De verdad hay muchas opciones y muchas alternativas para empezar a implementar blockchain en el turismo, en sus negocios, en los hoteles, agencias de viaje, líneas aéreas, transporte local, solo aquel que solo vende también hasta turismo y que vende paquetes de turismo para llevarse a alguien aquí en el volcán o quieren hacer esto. Hay muchas opciones de poder implementar esta tecnología a beneficio de todos. Y creo que eso fue lo que nos dejó este capítulo y es lo que me encanta. O sea, es invitación de seguirnos, de verdad, estos capítulos vienen y vienen más, pero nos está dejando mucho aprendizaje y la idea es que podamos apoyarles y que se puedan acercar también para que lo implementen de manera inmediata, si es posible, y sobre todo es de una manera informada de qué es lo que se puede hacer con la blockchain en sus proyectos.
Así es, muchachos. Así que sin más, nos vamos hasta un siguiente capítulo, chicos. Nos vemos, cuídense, muchas gracias por estar acá, así que nos vemos en un siguiente. Nos vemos, chicos. Adiós.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.